Comienza El Paseillo en Hispanidad Radio, el programa de información taurina para los aficionados al toreo.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Los Toros en la Radio. Cuando es lunes 20 de noviembre de 2023. En la técnica, como siempre, don Juan Infante Cordero.
Y como siempre, encantado, Pepe.
Y en la mesa, los contertulios habituales, Esteban Fernández.
Hola, buenas tardes a todos, un saludo.
Papa Mora.
Buenas tardes, hoy un lunes también un poquito mejor que otros lunes con los de ayer.
Pero ya empezamos. Bueno,
siempre la pinceladita tiene, hay que darle.
Bueno, y quien les habla tiene el gusto hoy de acoger a unos invitados muy especiales de la Peña Taurina Puerta de España. José Antonio, ¿tienen el gusto de presentarlos?
Sí, bueno, tenemos con nosotros hoy el lujo, como decía Pepe, de tener con nosotros al presidente de la Peña recién nacida, recién bautizada el pasado viernes, Francisco Ortega. Buenas tardes, muy bienvenido a esta nuestra casa.
Muy buenas noches y muchas gracias por invitarnos.
Y también nos acompaña María Tirado, también miembro de la Junta Directiva de la Nueva Peña. Bienvenida.
Muchas gracias por invitarnos.
De verdad que es un placer. Nosotros somos muchos del mundo de las peñas. Vemos que la labor tan importante, ¿verdad, Esteban? ¿No? ¿Qué hacen afición, verdad, las peñas?
Bueno, es lo que comentamos todos los meses de noviembre, diciembre, enero. Es cuando toca al aficionado. Hombre, el aficionado en verdad debía estar siempre todos los meses, ¿no? Pero normalmente siempre el otoño, invierno, por muchas circunstancias, son días de campo, son días de visitar las ganaderías, son días de convivencia y, por supuesto, de tener cercano a esos héroes que son los toreros, los ganaderos, evidentemente. Entonces, claro, el aficionado está deseando que llegue esta fecha. Ya un mes o dos meses antes están preguntando quién va a venir este mes.
Te refieres a los actos de...
A los actos que se hacen en las...
Pero vamos, la peña también es el día a día. Esto toda sí, la temporada...
No, claro. Claro, pero que cuando se refleja normalmente es en esta fecha, porque es cuando tú puedes, digamos, cuadrar la fecha de los ganaderos profesionales, que son muy complicados, ¿eh? Hay muchos que van a América y tú sueñas con darle un premio ahora y están en América. Es decir, que es más difícil lo que parece, pero bueno, que es fundamental en estos meses tener ese contacto.
Francisco, me vine muy contento de Ayamonte por la acogida, el número tan grande de socios que tenéis, la participación tan importante que hubo en este acto de inauguración, la presentación en sociedad, digamos, ¿no?
Sí, la verdad que nosotros mismos nos sorprendimos de la cantidad de personas que estuvieron el viernes con nosotros acompañándonos y nos alegra mucho, eso es buena señal.
¿Cuántos socios van ya?
Ahora mismo sobre unos 100 socios y aumentando porque tenemos... la lista que nos van preguntando y a ver si me hago socio, dame el papel para hacerme socio y así estamos.
Hacía falta, ¿verdad?, una peña en Ayamonte.
La verdad que sí, había muchas ganas de toro, se ha hablado muchas veces de crear una peña, yo soy muy aficionado, voy a los toros desde pequeño y siempre estábamos con la cosa de no hay una peña y por fin tenemos una peña taurina buena en Ayamonte.
Una peña y con mucha ilusión, ¿no? También embarcado en un proyecto, también acogido con un torero que también trae un tirón de enganche bastante bueno, ¿no? Carlos Tirado, que está emergente, ¿no? Un novillero que promete muchas satisfacciones para la localidad, para todos los aficionados.
La verdad que sí. De hecho, el nacimiento de la peña también se debe gracias a él, al claro. Tirón que tiene. El club de fans, diremos, que tiene a través de un grupo de WhatsApp, que somos bastante. Y gracias a los viajes que hacemos con el autobús allí, vamos a hacer la peña, pues hemos hecho la peña, gracias a él.
Bueno, para mí Ayamonte, como tú sabes, es una cosa especial de otro mundo por razones histórico-familiares. Y bueno, nada mejor que eso. Tengo una enorme alegría. Además, al final del acto, como sabe María, me tiré de cabeza a hacerme socio de la peña. Y contarnos un poco cómo ha sido la historia de cómo se el primer germen, digamos, ¿no?, de cómo empezó esto. Y bueno, eso, supongo que en torno al calor de los éxitos contundentes y continuos de Carlos, ¿no?
Pues sí, así nació la peña, con un grupo de aficionados que empezaron a acompañar a Carlos Tirado desde los comienzos, más comienzos. Siempre éramos los mismos, ¿verdad? Cada vez, ¿verdad?, que se unía alguien más. Empezamos a ir en autobús, en microbús, fuimos a Guillena, después llegó un autobús, dos autobuses, pero siempre los mismos querían una peña, hablaban de una peña. Es verdad que hablaron con nosotros, con la familia, nos pidieron nuestra colaboración. Y enseguida, tanto un tío Ríos como una tía Tirado y otro hermano mío también, pues nos metimos de vocales en esta peña que lidera Chisco y que tiene otros muchos aficionados detrás, claro.
Es muy bonito el nombre que le habéis puesto, ¿eh? Puerta de España.
Sí, la verdad que sí. Es el sobrenombre que tiene Ayamonte. Y no ha podido ser Peña Taurina de Ayamonte por temas burocráticos. Y pensando, dice, si no es Ayamonte, ¿cómo se identifica Ayamonte? Como la puerta de España. Mm. Además, cada vez nos gusta más a personas. Sí, creo que sí, todos lo hemos comentado.
Creo que al final ha sido un acierto no poner Peña Taurina de Ayamonte y Puerta de España. Parece que nos hace más grandes, chicos,
sí,
y todo.
Sí,
suena fuerte, sí.
Suena muy bien, suena muy bien.
Eso era, decíamos, ¿no? La última vez que decía, esto era un lema publicitario, ¿no? De turístico, de antiguo, ¿no?
Pues yo no lo recuerdo. Yo siempre. Es la Puerta de España, hay un edificio, por desgracia, un poquito feo, Puerta de España, pero todo el mundo conoce...
Lo conoce por ese nombre, sí, es verdad.
Claro. Parecido a la fronteriza, claro.
Claro, es el edificio que dice Chico, el edificio que está justo en la aduana, donde siempre cogíamos el barco para Portugal. De ahí eso de Puerta de España a la entrada de portugueses y de otros muchos extranjeros que venían por ahí, ¿no?
Bueno, Chico, cuéntanos también, porque yo me consta que nos conocíamos de hace tiempo, que tú tienes también un poquito de experiencia en cuanto a la parte burocrática, ¿no? Que como abogado de profesión, digamos que es, imagino que con ayuda, pero que habrás llevado un poco el hilo conductor de la parte de documental y demás. Juegas un poquito, entre comillas, con ventaja, porque tenías una experiencia previa de formación de otra peña.
Sí, ya colaboré en Sevilla con otra peña. Y cuando empezamos a hacerlo, prepararlo, pues asumí yo en parte el rol de hacer los estatutos, de presentarlo en la Junta de Andalucía, y el tema burocrático me ha tocado a mí.
Es laborioso, supongo, ¿no? Todo el recorrer los distintos estamentos que tienen que autorizar y validar las normas.
La verdad es que un poquito, pero por suerte tenemos un equipo, ¿no? Muy bueno, y cada uno, aunque yo haya sido más el tema de papeles, pero el resto de equipo está muy, muy bien.
Pero muchas gracias, Chico. Tengo que decir que desde agosto está este señor liado con todo el papeleo, toda la burocracia que una peña necesita. Que aunque somos un buen equipo, aquí él es el que se ha llevado la carga, la verdad.
Bueno.
Claro, también tiene para entrar en la futura Federación de Huelva, ¿no?
Sí, claro, estamos ahí a ver si damos también los pasos, todas las peñas. Que quiero agradecer a las peñas que nos acompañaron también el viernes. Y a ver si podemos crear la federación y tenemos un poquito más de fuerza.
Hubo un detalle que yo te lo comenté allí y felicité directamente a Juan Esteban, ¿no? Porque tuvieron un detalle, la Peña La Divisa, representada por su presidente, Juan Esteban, un detalle de un regalo como fue casi como un apadrinamiento imprevisto, ¿no? Yo lo entendí así y la verdad que fue un detalle muy bonito y creo que es importante resaltarlo porque, en fin...
Muy bonito, estamos muy agradecidos a la Peña de Trigueros, pero también a todas las que nos acompañaron, que además nos consta que había más regalitos preparados y lo han dejado para otro momento porque el acto ya se nos estaba haciendo un poco largo.
A mí no se me hizo pesado, porque ni siquiera miré el tiempo exacto de la duración del acto, pero se me hizo muy ameno y no...
Sí.
Era la intención que teníamos, que no se hiciera muy pesado. La verdad, también agradecemos a los dos presentadores, tanto a Javier García Vaquero como a Paco Guerrero, que estuvo muy bien. Y como yo dije también aquel día, era muy sencillo, era dividir el acto, primero en la presentación, que tuve yo la palabra un momento, y después la compañera Ana, que fue la que desarrolló todo cómo se había creado y eso, y los nombres de los que formamos. Después hubo un intermedio con unos amigos de Carlos, con un poco musical, y después fue la entrega de premios. Entonces fue bastante ameno.
La Peña Cultural La Divisa de Triguero a la Peña Cultural Taurina Puerta de España en el día de su inauguración, deseándole una larga y feliz andadura de este apasionante camino en apoyo, promoción y divulgación del mundo del toro. O sea, era el lema que estaba en el cuadro que os entregaron. Muy bonito.
Sí, sí, ¿no? Muy bonito, muy bonito.
Venir con este cariño de todas las peñas, de verdad, también es satisfactorio, ¿no?
La verdad que sí. A mí todos me han felicitado y el apoyo ha sido enorme, la verdad que sí. Y cualquier cosa me dice, si tiene algún problema o cualquier duda, me llama, lo que sea, cualquiera de ellos.
Esteban.
Sí, no, mira, sí hay una cosa que destaca Huelva por las redes de las peñas taurinas. Siempre hablamos y siempre lo reivindicamos, y a ver si algún día llega, la escuela taurina, ¿no? Pero por otro lado, hay provincias donde no tienen esta red montada. Y sin embargo, aquí, pues yo creo que es sobre una veintena aproximadamente, porque siempre hay algunas que parece que están, que no están. Y después te digo una cosa, no hay dos iguales. Cada uno tiene unas características, unas se destacan por acompañar a un torero, otras no tienen armas de un torero, pueden tener mucha historia, como la 32 nuestra de aquí de Huelva, de la Merced, pero que cada una, y después se va especializando en algo, tienen ya cogido unas fechas casi anuales donde dan una serie de conferencias.
¿Y actividades?
De actividades, otras se decantan a lo mejor por la ganadería, es decir, que porque todas están en función de la economía de cada una de ellas, ¿no? Claro. Porque todo el mundo quiere hacer cosas, pero después llegas tú que es inviable, porque los gastos se disparan y qué vamos a contar, ¿no? De todos esos temas. Pero sí que es verdad que era una necesidad. Y después que ven que tengan la federación. Y una vez que tengan la federación, hay que seguir dándole caña a las autoridades. Las autoridades se suelen acomodar mucho y después te suelen dar poco. Porque una cosa, normalmente, por ejemplo, nosotros que no tenemos escuelas taurinas, pues muchos fondos, lo que sea, ves tú que a lo mejor los circuitos, el aficionado de aquí se tiene que ir fuera a ver las novilladas, que son las clases prácticas, y cuando se dan por aquí tú tienes que pasar por taquilla. Los aficionados de Cádiz, de Málaga, de Sevilla, a lo mejor van gratis, porque son escuelas, están en la Federación de Escuelas Taurinas, y sin embargo el de aquí lo tiene que pagar, o sea, el aficionado de aquí. Y yo creo que los presupuestos son para todos. ¿Qué quiere decir? Que las autoridades hay que estar dándole caña, porque si no se acomodan y es complicado, por tanto.
Y añadir solo un detalle, hablando también de la escuela taurina, es que tenemos muchos toreros y de aquí de la provincia, novilleros, y se han tenido que ir algunos a las escuelas de fuera,
de Sevilla,
para poder participar.
Exactamente, por eso lo digo, porque cada vez que vamos a un acto, siempre toca al alcalde o la alcaldesa de turno, te estamos hablando de que se va a crear la escuela taurina. Y el chico que lo escucha dice, pero pasado mañana me tengo que ir a la Algaba, o me tengo que ir para allá, ¿eh? A ver cuándo me dicen o nos citan a nosotros y dicen, señores, esta fecha va a empezar.
Eso nos toca cerca, y la Algaba hemos ido nosotros ya.
Eso, pues por eso, y las autoridades provinciales que se muevan en la Junta el año que viene, que traigan en una plaza, que se ofrezca la plaza para que algún festejo de la escuela taurina venga aquí. Con paso del año pasado que en Santa Olalla, que no se dio por temas políticos, y se lo llevaron a los barrios. Y la aficionada de aquí tiene que ir a los barrios, tiene que gastarse en el viaje, cuando se iba a dar en la plaza de Santa Olalla. ¿Qué quiere decir? Que las autoridades provinciales son las que tienen que luchar, la Junta, que son de ellos mismos, lo que sea, entonces son los que tienen que decir, oye, si aquí no hay escuela taurina, vamos a ofrecer plazas. ¿Qué plazas tenemos? Para que la aficionada de aquí, entre otras cosas, vaya gratis. No que tenga que ir a otro sitio, a otra provincia, a gastarse dinero. ¿Ves? Hay que estar encima de la autoridad. En otras provincias, las autoridades te dan dinero, sean diputación o sean, ¿qué te digo? Por Málaga, la diputación de Málaga, la diputación de Cádiz, la diputación de todo esto, te dan dinero para las escuelas taurinas. Aquí, como no tenemos escuela, pues ese dinero, ¿dónde va? Sí, no, sí. A ningún lado. Que es largo, pero bueno, más o menos por ahí va la idea.
María, Francisco, a mí me gustó mucho la mención, los premios que diste y a los voluntarios. Que igual que pasó con Nerva, es de mucho mérito la labor que han desarrollado en este tiempo en acondicionar el coso.
Bueno, era una mención especial que teníamos que hacer sí o sí, porque es verdad que en Ayamonte tuvimos toro esta fiesta de las angustias gracias a un número muy elevado de aficionados. Es verdad que la mención era para todos aquellos que de alguna manera u otra colaboraron en la limpieza y en el acondicionamiento de una plaza de toro que estaba en una circunstancia inviable que allí hubiese podido pasar lo que pasó después, el 9 de septiembre. Y hubo mucha gente, muchos voluntarios, día tras día, pintando, limpiando, quitando hierba, prepararon la capilla, que la dejaron mejor que estaba. Y bueno, y es verdad que nombramos al escenario, ¿verdad?, a Josefa y a Joaquín, porque fueron dos de los que nunca fallaron. Pero desde aquí vuelvo a hacerlo extensivo.
Hay personas muy mayores que tienen más mérito todavía, ¿no?, por la edad de ellos dos.
Esa quizás es otra de las razones, ¿no?, por las que la importancia que tiene este impulso que ha tomado la afición taurina de Ayamonte, ¿no? Por tratar de no perder una generación de gente joven que a lo mejor pudiera estar, que no conocen ni que existía el toro, y que a raíz de, aparte de lo de Carlos, la creación de la peña, y ver el ejemplo de esas personas mayores que subieron a recibir esa mención especial, y verse reflejado en ese ejemplo de decir, vamos a luchar por lo nuestro, por nuestro pueblo, por identidad del pueblo, por historia, cultura.
Yo recordaba la plaza de toros de Ayamonte, porque es verdad que en Las Angustias siempre ha habido toros, y nosotros íbamos como familia aficionada, siempre hemos ido. Pero yo este verano, mientras limpiábamos y preparábamos aquello, a mí me alucinó mucho que en Ayamonte hay mucha gente que la plaza la siente como parte de su vida, parte de su infancia. Me contaron historias de gente que siente eso como su parque de recreo, como algún, todos con algún vínculo total, con algún vínculo familiar. Es que mi abuelo, es que mi padre, yo, había gente que lo sentía de verdad, sentía la plaza como parte de su vida, y así lo demostraron.
Ese tipo de pequeños relatos autobiográficos estaría bien, se me ocurre como idea, recogerlos en una revista, en un documento, en un por escrito, de darle forma.
¿Verdad, eh?
Sí, sí, claro.
Muy interesante.
Oye, ha dicho lo que pasó. Lo que pasó fue inenarrable, ¿no? Ese lleno apoteósico, que yo ya lo dije aquí en la radio, el alguacilillo, que es un amigo nuestro, dice que cuando se abrió el portón de Patio Guadillas y de la plaza, dice, yo, mira que yo llevo tarde ya de toro, ¿eh? Dice, vamos, como si fuéramos estrellas de rock. Aquello fue una ovación atronadora y me puso los pelos de punta. Yo no había vivido eso nunca.
Sí, la verdad es que sí. Ya los días previos, cuando estábamos por allí dando vueltas, terminando de preparar todo, iba también Jorge Buendía, el ambiente era enorme, todo era continuo, la gente que se acercaba a preguntar por las entradas, y sabíamos que iba a ser un éxito, pero el tal éxito, no, la verdad es que no. El ambiente que hubo ese día,
el entusiasmo,
pero fue yo como aficionado me llamó mucho también la atención, porque el previo ese fue tremendo, ¿no? La animación que había, las ganas de toro, el respeto, pero también el respeto una vez que empezó la corrida. Era tremendo cómo se respetaba a cada torero en su momento, los silencios que hubo incluso eran tremendo, tremendo. Sí. Yo estaba arriba en el parque y yo decía que esto yo no lo he vivido. Yo recuerdo haber visto aquí a muchísimos toreros, muchos rejonadores, y la verdad es que el ambiente en sí era indescriptible. Claro. Era tremendo.
Yo recuerdo, bueno, los días de toros antiguos, como tú decías, que es que de verdad Ayamonte sin toros ya invita a vivir, ¿no? Una experiencia bonita, porque es un pueblo de verdad fantástico. Pero los días de toros, es que era tremendo, ¿no? Y además tenía un carácter que no lo tiene ninguna localidad por aquí, que es el carácter internacional. Que allí había muchísimos portugueses aficionados al toro, que era, a lo mejor, la plaza más cercana para ver una corrida de verdad seria era Ayamonte. Ahora se ha convertido en Olivenza, ¿no? Olivenza es la plaza preferida de los portugueses.
Claro, claro, cercana, fronteriza.
Pero antiguamente era Ayamonte.
Sí, sí, la verdad. Yo, fíjate tú, este año coincidí que estuve en Barrancos, al lado de Encinazola, y fui al festival, y me sorprendió porque yo escuché el paso doble de Ayamonte en las calles, claro, de Barrancos, ¿sabes? Y la animación es tremenda.
Tengo entendido que es la única plaza portuguesa donde se permite la suerte de matar.
Sí, sí, es el único sitio.
Es la excepción.
Y solo tres días al año. Los días que se celebra.
Oye, comentaste también allí los proyectos, ¿no? Proyectos que dice, como Esteban, visitas al campo, conferencias. Cuéntanos un poquito para que el oyente se anime también a participar
con la peña. Ya tenemos varias cosas así en vista. Tenemos que esperar hasta a enero, porque Ayamonte es un pueblo muy cultural y hay un montón de actividades. Entonces, en enero tenemos previsto hacer una convivencia, ¿vale? Con todos los aficionados, y después estamos preparando una charla, una actividad con gente del toro, y por supuesto el tema de las visitas a la ganadería, que es lo que más desea la gente. Claro. Porque es un mundo muy desconocido.
Eso va a aportar más aficionados.
Sí.
Eso va a aportar mucho más vida. Cuando la gente ve el misterio y la dehesa y eso, de verdad se enamora más de...
Es la estrella de todas las peñas.
Sin duda, ¿no? Sí. Ver al animal en su entorno, en su hábitat y con esa calidad de vida que ya quisieran muchos seres humanos, y que eso es lo que no me canso de repetir. A mí es una de las partes de todos los tauromaquias que conozco, de las partes que más me llenan. Tú lo sabes que hemos compartido más de una y más de dos visitas a ganadería, sí. y bueno, para mí es uno de los momentos de más gozo de todas las actividades.
Bueno, ahora que lo has dicho, hay que resaltar, ¿no?, que es aficionado al plástico, ¿no?
Sí, sí, bueno, sí. También...
Llevamos varios años...
Hace sus pinitos, doy fe que lo he visto, y no sin su puntito de pellizco, y poco a poco, porque no toreamos todo lo que nos gustaría, pero vamos creciendo va creciendo mucho en...
Bueno, bueno, tú me llevas todavía mucha ventaja.
En calidad, sí, pero por repetido.
no tanto.
Bueno, pero eso es verdad, aporta un nivel de aficionado más externo, ¿no? De saber lo que está viendo, de ponerte delante.
La verdad que con respecto ya en ese mundo, yo he aprendido mucho como aficionado práctico, claro. Porque hay cosas que no se ve desde fuera y desde dentro se ven distintos. Sí.
Totalmente, otro mundo, sí. ¿Verdad?
Sí, y sobre todo, se aprende a valorar cuando estás en el tendido viendo un espectáculo, viendo una corrida, una novillada, como sabes lo que se siente ahí delante, salvando las distancias del tamaño del animal, pero te cambia un poco el concepto en cuanto a ser críticos de otra forma, más generosa y más empática con el que está allí. No ser un fanático. En la crítica, sino la más prudente, más moderado y entendiendo la enorme dificultad que tiene aquello.
María, y Ayamonte siempre nos ha parecido a nosotros, que hemos comido de fuera, una plaza de verdad muy feminista. Iban muchas mujeres guapas. Yo recuerdo mucho a las cuadrillas y todo. Y decía, que Ayamonte ve a las mujeres en Ayamonte. Les gusta mucho a las mujeres y a los toros, ¿verdad?
Parece que sí, que en el grupo nuestro de aficionados, ¿verdad? Hay el mismo de fan, hay el mismo número de mujeres que de hombres. Nuestro autobús siempre va a cargo de mujeres. Y es verdad que en la feria en Ayamonte, en septiembre, siempre que ha habido toros, íbamos muchas mujeres, nos vestíamos de gitanas. Bueno,
y también es que la mujer ayamontina también es muy cofrade y también muy carnavalera, ¿verdad? Es muy participativa.
Sí, la mujer ayamontina es una mujer muy actual, muy...
Mucha para adelante.
Sí, mucha para adelante, y en todos los sagrados estamos.
Y bueno, es un pueblo que, como tú has dicho, a nivel cultural, la agenda, ahí tenéis que la ustedes muy fino, ¿no? Porque tenéis, de verdad, un problemón ahí, ¿no? Para...
Es un problemón, pero también es algo que podemos potenciar. De hecho, con nosotros estuvo el viernes un joven artista ayamontino, Miguel Ángel Domínguez, el pintor, hizo un cuadro allí en vivo, en directo, y todo el mundo sorprendido porque... Bueno, no soy yo quien va a descubrir la pintura en Ayamonte, claro. Pero sí hay muchos pintores jóvenes todavía que están saliendo y hay que darle potencial. Y entonces a raíz de ahí pues han surgido también más ideas de hacer algún tipo de exposición o, como antes ha comentado José Antonio, algún tipo de relato escrito sobre las vivencias de la Plaza de Toros, que la verdad es que son bastantes. Sí, es verdad, María Antonia, la archivera municipal, ha hecho alguna cosilla de trabajo. Pero hay más historias que se pueden contar sobre la Plaza de Toros de Ayamonte.
Y aprovechar, sobre todo, yo creo que a lo que se refería Pepe, ¿no? Aprovechar esas sinergias de ese amalgama enorme cultural que tiene Ayamonte en lo cofrade, en lo rociero, en la pintura, sobre todo, que yo, bueno, uno de mis citas imprescindibles en el año es un paseo por el arte, que eso no, yo no sé si existe en algún otro sitio del mundo, pero es una gozada, incluso siendo totalmente lego en la materia, en pintura, pero es una gozada como que no se puede andar por las calles del centro, que viendo la exposición al aire libre, y no se puede andar por las calles. Eso es una gozada, la fecha, el momento, en fin. Y un poco la idea de aprovechar esas sinergias de otros movimientos culturales y meterse ahí también para ayudarse a crecer, ¿no?
Y la plaza de 1852. Esteban, ¿qué tiene que comentar sobre eso? Un recinto con...
¿Qué quieres? ¿Te cuento la historia?
Más o menos, por encima. A grosso modo.
A ver, una plaza muy particular.
En 2027 serán entonces 175 años, aniversario. ¿No?
Sí. Dato.
Sí.
Sí, historia en las plazas en la provincia de Huelva tenía para dar y todo tomar, ¿no? Desde la más antigua de Campofrío, no la más antigua de España, porque esa es la otra, la eterna polémica, pero da igual, ¿no? Lo importante aquí es la variedad de plazas. Creo que estamos en treinta y tantas plazas. y algunas que se pierden el tiempo, que no hay datos. Lo de Almonaster, por ejemplo, que pone la fecha 1890 y tanto, pero de 1820 ya viene, hasta en el Boja viene que ya te daban festejos, o de Aroche, ¿no? Ahí ya te pierden, ¿no? Y la Plaza de Ayamonte, porque yo creo que más o menos la conoce todo el mundo. A partir de 1840-50, cuando empezaron a hacerse la nueva reglamentación llegaron a hacerse los nuevos reglamentos taurinos, que se hacían primero de plaza y después ya Melchor Ordóñez se hizo los reglamentos, se dio un boom en España de hacer plazas de toros. Ha sido la mejor época, de la 1850, 60, 70, 80, coincidiendo con el reino de Isabel II. Toda esa zona de por ahí es donde están la mayoría de las plazas de
toros. Es curioso que es la única de la Costa de la Luz, ¿eh?
Sí.
La Cristina, ni Cartaya, ni Punta Umbría, ni en toda la costa, solamente Ayamonte.
Sí, así es, ¿no? Sí, sabemos que se han dado festejos, pero en plazas portátiles, en Cartaya y demás, por ejemplo.
Villa Blanca también.
Pero siempre en plazas portátiles, plaza de obra, la única en toda la costa es Ayamonte.
Pero sí, que tengamos plazas desde 1852 no quiere decir que antes no hubiese.
No,
eso, de hecho, en las jornadas de historia ya se puso un mural en la puerta del ayuntamiento donde se recordaba el Arco del Toril, que está puesto allí porque en la Plaza de la Laguna, donde está hoy el ayuntamiento, anteriormente ya se daban toros allí, en Ayamonte.
Sí, desde el siglo XVI y XVIII siempre se daban en las plazas de los pueblos. Se hacían los encierros y en alguna zona, adinerados, para entendernos allí, pues bueno, cedía un terreno y entonces venía la autoconstrucción. La mayoría de los pueblos de España ha sido la misma gente de los pueblos que han construido. Que eso ahora, cuando ahora estaba escuchando que los mismos del pueblo han limpiado la plaza, a mí me recordaba la cantidad de plazas de España que se lo han hecho los propios aficionados sobre esa fecha. Esa fecha no había una constructora que tú pagases y te hiciese las cosas, ¿eh? Sí, sí. Era la misma gente cuando terminaba de trabajar, le echaba, era lo aficionado.
A modo de plaza de Talanquera, como la petatera esa famosa.
En México. Pues bueno, pues yo qué sé, que lo único que tenemos que es potenciar esa vivencia. Potenciarlo. Hace un momento habéis tocado 18 temas. La tauromaquia es rica en todo. Todo. Hay personas que saben más que otros de música. Hay otras personas que saben de ganadería. Hay otras personas que saben al menos de torero. Hay otros que saben de la escultura en los museos. Es decir, que cada uno lo enfoca a su forma, su manera. No hay dos personas que tengan el mismo conocimiento porque cada uno se especializa. Nosotros estamos en equipo y vamos a poner en música en number one. Tú le pones un paso doble y te puedo decir quién es la madre del que hizo el paso doble, como es natural. Yo tengo años de música y no me entra, ¿no? Sin embargo, cuando hablo de ganadería, pues bueno, pues ganadería, pregúntame lo que queráis, ¿no? Es decir, que cada uno nos complementamos de tal manera. Por eso hay muchos aficionados que a lo mejor te sorprende la vivencia y lo que sabe esa persona. Igual que de pintura, de la pintura romántica, cómo afectó aquí la tauromaquia, ¿no? Fíjate lo que explota, lo que vende Sevilla y Ronda.
Sí.
Con todo ese patrimonio que tiene, que le da de comer a Ronda y a Sevilla con los turistas.
Y hablando de cultura y de música, también tenemos que recordar el paso doble Ayamonte.
Por supuesto.
Que en las fiestas de las angustias es fundamental, suena cada momento y la gente anima muchísimo. Aunque tenemos otro paso doble también, tenemos dos más. De hecho, este año se recuperó uno de ellos del maestro Farfán.
Claro, sí,
¿sabes una plaza que no es cosa baladí, donde suena una barbaridad? Todavía sigue sonando el paso doble Ayamonte, que te lo he comentado muchas veces cuando he visto en televisión corridas en directo allí, nada menos que la Plaza de Bilbao. Suena una cantidad de veces.
Es muy bonito.
Es casi
muy
bonito. Mínimo una vez o dos en las tardes.
Era el paso doble favorito de Joselito, ¿eh?
Y otro dato es que también va a hacer 100 años. Estamos a punto de cumplir.
El paso doble.
Sí, es de entre 1926 y 1927. Aunque en la Sociedad General de Autores aparece en 1960 y algo. Pero va a cumplir también 100 años.
Bueno, pues Francisco y Ana, de verdad que muchísimas gracias. Creo que vamos a hacer un regalito. Papá Mora te va a entregar una placa también conmemorativa. Y, verdad, encantado de esta andadura y felicitaros por todo este proyecto. Bueno,
muchas gracias.
Y encantadas nosotros.
Y feliz travesía. ¿Por qué?
Muchas gracias por acompañarnos hoy. Sí. Y bueno, que la andadura de la peña sea larga y fructífera.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Nos han entregado un cuadro que dice: Hispanidad Radio tiene el placer de celebrar la fundación de la nueva Peña Taurina Onubense Puerta de España de Ayamonte. deseándole una fructífera trayectoria. 17 de noviembre del 23. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Un placer.
Pues de la Peña Llamontina nos vamos a pasar a la tertulia taurina Juan Belmonte de Cañada del Rosal. Y estamos al habla con nuestro amigo y periodista don Juan Belmonte.
Hola.
Muy buenas tardes. Y bienvenido al paseillo de nuevo, compañero.
Bien hallado.
Bueno, pues 11 años ya de travesía también, ¿no? Con los premios vuestros.
Sí, 11 años desde que Curro Romero precisamente en Cañada lo inaugurara. La tertulia, que con los trofeos, los primeros que se dieron, fue Curro el que se lo consiguió, y a partir de ahí, pues, 11 años, un poquito itinerante, ¿no? Porque primero fue allí, en Cañada, que es donde nació la tertulia, después hemos estado en el Hotel Riviera Triana, por aquello de la relación del trianero con los premios y con nuestro titular. Y también hemos estado en el Club Antares, en la Venta Antequera, Tantaurina, y bueno, yo creo que era también hora de volver al mismo sitio, ¿no?
A casa. Bueno, a mí me gusta mucho vuestros peños, porque hacen mención, es verdad, a gente que los tenemos en el corazón, pero que no están en activo. Este año se había acordado del 50 aniversario de Camposano, donde da un detallazo.
Sí, es que nosotros normalmente, al principio, lo que pasa es que después las cosas van variando. La idea siempre era que el trofeo Juan Belmonte fuera a algún torero retirado, que no estuviera en activo, efectivamente, y con una trayectoria reconocible, ¿no? Por eso han sido muchos, iba a decir, los viejos, entre comillas, ¿no? Como el Viti, el Litri Padre, Romero, en fin, José Fuente, que recientemente nos ha dejado. Y este año, hombre, es un poco más joven de edad, pero sí también está retirado. Campuzano, y por eso, bueno, ese es el primer trofeo. Y después ya, pues vamos otorgando otro. La verdad es que José Antonio merecía, claro, en este su aniversario, porque aunque parezca mentira, hay muchas figuras, unos más, otros menos, con todo respeto a todos, pero Campuzano tiene una trayectoria a las espaldas de haber sido un torero que ha salido por la puerta del Príncipe, que ha sido triunfador en la Feria de Sevilla muchas veces, que ha triunfado en las ferias más importantes. Entonces, era merecedor y estamos satisfecho, ¿no?, de habérselo concedido.
Campuzano el grande, Juan.
El grande, eso, el grande, porque esa es una saga. De Tomás, Manuel, sí, que hay unos cuantos.
Claro, ¿sí? Y además un señor que sigue vinculado y ha aportado mucho a los toros de la tauromaquia.
Hombre, fíjate, yo el día de la entrega no quise entrar en esa nueva faceta, porque digo, hoy lo estamos premiando por su trayectoria como torero, ¿no? Pero si nos paramos a pensar como apoderado, pues imagínate, ¿no?, el haber sacado a Castella. Era un torero francés que nadie le hacía caso, que llevaba ya algún tiempo, ¿no? Y a ponerlo en máxima figura, lo de Roca Rey, que me lo presentó precisamente en vuestra provincia, aquí en vuestra plaza, en Huelva, que se lo recuerdo yo a Roca cada vez que lo veo, con esa carita tan delgadito y tan chiquitito al lado de Campuzano. Mira, Juan, esto va a ser una figura, y así ha sido, ¿no? Bueno. Otra cosa es cómo se hayan portado los toreros después con él, que es muy habitual en el mundo del toro. Pero en cualquier caso, el mérito es suyo, y ahora tiene a Lalo de María, con el que está muy ilusionado y seguro que lo pondrá arriba, ¿no? Sí.
Bueno, y también sabía que este año trofeo Juan Belmonte a Padilla por su trayectoria, a la ganadería Julio de la Puerta por una temporada soñada, el trofeo al periodismo taurino a Toro Media en la persona de José Enrique Moreno, y otra mención especial muy bonita, que es a Guillermo García Lecijano.
Sí, porque nosotros siempre al margen de los trofeos, porque si decimos, si se lo damos al torero, al ganadero, al periodista, bueno, pero hay muchos profesionales, ¿no? Que entonces, y claro, para no cambiar los premios, pues lo montamos como una mención, ¿no? Y en una mención especial tú sabes que entra cualquier cosa. El año pasado hicimos hermanarnos con la peña más antigua que existe, que es la de Murcia. Este año pues queríamos reconocer a un profesional con 80 años de vida ya, y que ha ido con las máximas figuras, y ha sido máxima figura de oro, o sea, de plata, con los de oro, que Guillermo Gutiérrez de Cijano. El premio a Padilla también tiene que caer por su propio peso, porque aunque esté retirado, no lleva tanto tiempo retirado, por ejemplo, como Campuzano, como el Viti, como Romero, ¿no? Sí. Entonces era pronto a lo mejor para dárselo, pero queríamos dárselo porque después de toda esa vida, que bueno, no hay que explicar, ¿no? Sí. Los que nos oyen ahora en este momento son todos aficionados y saben de ese sacrificio de este torero, que más merecido no puede ser, ¿no? Y en el tema de la ganadería, nosotros todos los años no nos centrábamos en que hubiera tenido una temporada buena, sino a lo mejor porque era un encaste que fue gloriosamente histórico, otro que había tenido muchos indultos, y en este caso era por una temporada en conjunto maravillosa, que es la que ha tenido Julio de la Puerta, con 4 indultos, corrida de toros completa, que han embestido mucho, y por eso decidimos dárselo a ellos. Y siempre hay un periodista, o bien un periodista o bien un medio de comunicación, y hay que reconocer que José Enrique Moreno lleva mucho tiempo, y que después de haber estado en muchos medios de importancia, creó lo que hoy hay mucho, ¿no? Esa plataforma de comunicación que tienen los toreros, las empresas, los ganaderos. Él fue uno de los pioneros que lo puso en funcionamiento todos los medios, y consideramos también premiarlo.
Claro que sí. A mí nos gustan mucho los premios, porque están en la filosofía de nuestros premios también de Hispanidad Radio, que es a la trayectoria. Claro, Esteban, sí, que es una cosa bonita, ¿no?
Sí, hombre, de bien nacidos agradecidos. Son personas que han dado todo y o han innovado, en este caso José Enrique Moreno, ¿no? Eso es lógicamente.
Yo quería añadir, si me permitís, que se me olvidaba que todos los años damos el premio al torero revelación. El año pasado fue Tomás Rufo, y este año queríamos dárselo a Borja Jiménez, pero caímos en la cuenta de que él ya lo tenía. Y es que, recordaba, yo soy muy malo para la fecha, pero hace muchos años, los primeros premios, cuando salió a hombros con su hermano, con Ricardo Gallardo, de la puerta por la Puerta del Príncipe, de Novilleros sin Picadores. Entonces, claro, considerábamos que ya tenía el premio Belmonte. Pero en cualquier caso, queríamos destacar de que ha sido un torero revelación, sin duda, este año, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, bueno, la irrupción de Borja en esta temporada ha sido, bueno, incluso le he oído decir a él que le ha dado esta pena, ¿no?, que acabara la temporada, porque estaba en una trayectoria ascendente y con un crecimiento enorme como torero, y bueno, ahora un poco se le corta la temporada, quizá en el mejor momento, ¿no?, de oficio, ¿no?
Sí, pero por eso yo digo que los toreros siempre tienen que tener paciencia y no entregar todo su valor antes de tiempo, ¿no? Muchas veces dice, ¿por qué sigue este torero ahí? Bueno, pues cuando creen en uno mismo, pues ahí está la prueba, ¿no? Que Borja lleva mucho tiempo y este año pues ha podido ser, claro.
Claro. Pero es verdad, es decir, ya lo tenía, no lo voy a entregar otra vez, aunque fuera este año de revelación, pero no teníais un plan B para sustituir a Borja, que es el segundo en revelarse este año.
Hombre, ha habido también el que salió, Adrián, que salió...
Fernando Adrián, siempre.
Pero Adrián, que salió por la puerta de grande varias veces, pero en cualquier caso, lo sé, pensábamos en aquel momento, como somos un poquito elásticos, no quiere decir que no, que... iba a decir, a la fuerza, ¿no? Que tuviéramos que dar a la fuerza el tipo de premio. Así que lo componemos un poco en el diálogo y en la decisión de todos nosotros, ¿no?
Juan, ¿cuántos años ya en el mundo del toro? Toda la vida, ¿no?
Uf, madre mía, pues no lo sé, ya que se me acerca la jubilación, me cuesta mucho trabajo contarlo, pero yo lo que sí destaco es que ya se siente uno viejo, porque ya me veo como mis amigos que eran viejos entonces, ¿no? Cuando yo era más joven. Entonces yo soy de los que hablo de torero, que a lo mejor con los que hablo no lo han visto nunca torear, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta de la edad, cuando dices, sí, porque sí, fulanito sí toreaba así, y al que se lo estás diciendo a lo mejor tiene 25 años y no lo ha visto, ¿no? Claro. Entonces ahí es donde te das cuenta de la edad, pero en cualquier caso, bueno, como yo nací en una familia torera, diría que toda la vida, ¿no? Sí. En todo caso.
Mira, Juan, tenemos invitado a una peña recién nacida, la peña de Ayamonte. Tú has estado también en Ayamonte, ¿verdad?
Claro que sí, claro que sí.
¿Qué nos puedes contar de tu recuerdo de Ayamontino?
Hombre, taurino no, pero sí he estado muchísimas veces y además no de cosa taurina, sino de diversión, así que es un lugar para mí apasionante. Bueno. Porque suelo hacer muchas escapadas a Portugal, pero con paradas en Ayamonte siempre, ¿sabes? Y recuerdo, no sé si fue, qué año fue, que ese año no fui yo, porque entonces estaba Joaquín Jesús Gordillo, que fue la salvación, Ayamonte, creo, si no me equivoco, de un empresario muy querido y hoy un poco en el olvido, que es Paco Dorado. Sí. Paco Dorado dio, creo, una corrida televisada en Ayamonte, que llovió mucho, creo, y que gracias a esa televisada es cuando relanzó y lanzó a Manuel Díaz el Cordobés, así que fíjate.
¿En el qué año nos apunta el año?
Creo que fue el 28 de febrero del año 91.
Sí, porque era un día de Andalucía.
Era un día, la segunda que retransmitió Canal Sur, el día de Andalucía.
Estuvo Dorado quitando con una pala fango, sí, y aquello llovía, parece no sirve, y al fin se dio.
Y las mulillas llegaron después de muerto el primer toro.
Yo no estuve, por eso digo que no me acuerdo bien porque sí. No estuve, pero sí lo recuerdo que yo viví muy, muy de cerca lo del Córdoba, y de ahí es cuando arrancó, con ese dinero que dio Canal Sur, es como empezó Paco a mover al cordobés y a ponerlo, bueno, pues fíjate a dónde lo puso, ¿no? Sí. Así que fíjate, es importante Ayamonte para el toreo y especialmente para el cordobés y para Dorado, fíjate.
Sí. Y además fue un adelantado, digamos, Ayamonte, porque yo creo que fue la primera corrida goyesca después de la de Ronda que se dio en toda Andalucía.
Sí, sí, eso también me lo comentaron, eso sí lo recuerdo, que fue así. Así, así que tendré que ir por allí, ¿eh? Así que a ver si el empresario que esté mueve aquello para que podamos ir antes de que me retire.
La peña le invita.
Pero la retirada será solo profesional, ¿no?
Sí, sí, profesional. Yo seguiré por aquí, claro. Dando la lata.
Bueno, don Juan, un placer como siempre.
Pues nada, a vosotros.
Y enhorabuena por mantener la figura de Juan Belmonte siempre en Candelero, con estos trofeos, con esta tertulia tan bonita de Cañada de Rosal.
Seguiremos si Dios quiere. Muchas gracias.
Venga, un fuerte abrazo.
Todos dicen olé, 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 olé.
Ese recuerdo del cordobés que decía el señor que entrevistamos la primera vez, ¿cómo se llama?
El Carolina, Antonio.
Que sí. Tuvo su vivencia con Manuel.
Sí. Sí, sobre todo el pozo de agua fría.
Sí. Bueno, ahora nos vamos a tener a la Chicrana, ¿no? Que tuviste el placer de estar en una charla interesante con un ganadero de Postín, ¿no?
Espérate, ¿no? El jueves este el próximo jueves.
Este jueves.
Próximo jueves. Sí, bueno, a ver, yo me he llevado 35 años en Chiclana, ¿no? Entonces, bueno, este año se cumple 20 aniversario del Ateneo. Y me llamaron, bueno, pues mira, queremos una tertulia taurina. Yo, tú sabes que la he llevado 10 años, las tertulias taurinas, ¿no? Allí podrían pasar, yo qué sé, que habré hecho 50 más o menos, ¿no? Total, que me dijeron, tráete a alguien bueno, ¿cuánto? Digo, mira, tú sabes que yo tengo devoción por la ganadería. O sea, yo, lógicamente, me muevo, o llego a Vitorino, que le llamé y tenía la fecha cogida. Y enseguida fui a Juan Pedro. Juan Pedro es un caballero, un señor de los mejorcitos que podemos encontrar en la ganadería brava, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues el jueves que viene, pues sí, a las 7 de la tarde tendré una tertulia, tendré el gozo. Pues mira, lógicamente estamos hablando de un encaste, antes Juan Pedro, que es primordial y básico la tauromaquia de hoy, ¿no? Pues entonces, pues me he ido a los orígenes, ¿no? Digamos, la ganadería tiene una trayectoria paralela a la historia del bravo, la tauromaquia, ¿no? Ten en cuenta que la ganadería esta tiene la fecha en 1790, el segundo hierro más antiguo de la Unión. ¿Qué quiere decir? Pues bueno, pues que si ellos en un principio, los primeros 100 años, fue Veragua. Fíjate, bueno, que este hierro de los Vázquez de Utrera pasa a Fernando VII y la reina regente.
Todo el
después,
rey, ¿no?
Exactamente. Después, lógicamente, pasa por la familia Colón. Bueno, me he dicho, el duque de Osuna y el duque de Colón. Exactamente. Pedro de Osuna, que tenían los toros en Benavente. Ojo, estaban en Benavente.
¿Benavente dónde?
Yo estoy Zamora. Zamora, hombre, Zamora. Tú imagínate dónde estaban los animales. Después lo cogen los duques de Veragua, que son el 13, el 14 y el 15. El más famoso es el 14, que es el que creó la Unión de Criadores de Toros de Lilla en 1925. Tú fuiste la historia que estamos hablando. Pues cuando en 1927 deciden vender la ganadería, los toros estaban en el Cortijillo, estaban en Toledo. tuvo que ser una maravilla traer 1000 cabezas de ganado, uno de los últimos traslados de la Mesta, todo el ganado este hacia Jandilla.
Como las películas del oeste,
como, ¿no?, las películas del oeste, exactamente. O sea, los toros han pasado desde Benavente hasta Toledo, de Toledo a Jandilla. Y en el, a través de un corredor, Martín Alonso, que es el abuelo de hoy día de Acurrucén, de la ganadera Lozano. De los Lozano, fíjate qué cosa más curiosa. Después te voy a decir por qué. Pues en los campos de Utrera empezó los Vázquez con sus toros. Después llegó Juan Belmonte con los gameros con Gómez Cardeña. Y ahora los Morantes se llevan los Núñez, en este caso de Alcorucén, de Pablo Lozano, la P y la L. Bueno, total, y en el año 1930, para no hacerlo muy extensivo, es cuando entra la familia Domé. Y Juan Pedro es la cuarta generación. Entonces imagínate hablar de Juan Pedro Domé, Nuño y Villavicencio, 7 años, que inaugura la Plaza de Toro de Madrid, del Toro Hortelano, que a su vez un toro de Veragua ha inaugurado la plaza anterior de Madrid. Por supuesto inauguró la Plaza de Cádiz también, donde debutó Juan Pedro. Y de ahí, a partir de ahí, pues su abuelo, su padre y él. Su abuelo, pues, ¿qué quieres que te cuente? El que diseñó el toro, cogió de 3 o 4 encastes que había y fabricó un toro que es el que tenemos hoy. Conde de la Corte, gamero, con un poquito de Veragua. Sobre todo porque, hombre, tuvo un asesoramiento importante, los ganaderos allí de la zona, y entonces se fue criando ese toro. Y el verdadero, para mí, ganadero básico, de los más importantes que ha habido, ha sido el padre, bueno, Juan Pedro Domé Solís.
Pero este chiquillo está muy preparado y también muy implicado.
A ver,
¿no?
Este chiquillo de entrada es abogado, lleva 7 u 8 empresas. Su ganadería de cerdo, nombre Juan Pedro, se ha llevado 6 Óscar de la calificación de, o sea, que te puedes imaginar lo que es, ¿no? Preparado, no, lo máximo. El último grito en tecnología taurina.
Implicado, innovando.
Innovando en todo.
Vamos, que la figura del padre la están.
Sí, pero el padre, porque era el taurodromo para correr los animales, crear el Unifit, que era la alimentación, la mezcla de alimentación para el ganado, todo eso no se hacía. Eso no se hacía. Su padre le enseñó a llevar los libros, cómo llevar y registrar los libros. En la época de Veragua no había libros. Allí no se llevan libros. Se tentaba en un patio con una rama. Se iba al caballo, se intentaba que no fuera mucho al caballo para no lastimarlo y venga, y otra vez. Y los libros los crearon esta gente.
Ahora lleva libros y vídeo.
Vídeo, análisis, ahora nuevas tecnologías, ahora todo lo que tú quieras y más.
¿Has visto allí en Juan Pedro tentando?
No. Yo no.
Yo estuve.
Don Álvaro.
He tenido la ocasión de estar un día viendo matar un toro a puerta cerrada, uh-huh, a ese novillero de cuya peña hablábamos al inicio. Sí. Y la verdad que, bueno, un gustazo. Cuando entras allí ya te das cuenta de la importancia y la seriedad que tiene aquello, ¿no? Es una casa. Tengo entendido también que fue el primero, ¿no? El padre del actual Juan Pedro, sí, el primero que empezó a eso que hoy todo el mundo hace, o el 90%, sí, de correr los toros, de moverlos, ejercitarlos.
Ellos crearon dos cosas. Aparte, lo que hacen hoy todos los ganaderos y no lo dicen. Ellos tienen una base genética, entonces lo que les falta lo pueden coger de fuera. Es absolutamente mentira cuando tú coges un manual, te dice este encaste tal. Eso no es así. Ese es encaste, pero tú después has metido sementales de otras ganaderías. Lo que te falta en casa lo traes, lo llevas. ¿Eh? Y eso fue una de las cosas que ellos fueron haciendo. Por ejemplo, yo tenía un toro prestado a Luis Algarra y era maravilloso, y al final se lo volvieron a traer otra vez, ¿eh?, y lo tuvieron 3 años padreando. Cuando Vitoriano del Río ha necesitado refrescar, pues ha ido Antonio Ordóñez, por Atanasio Antonio Ordóñez, pero es que ese toro lo había hecho a su vez el padre de este hombre.
Yo escuché
de Juan
una
Pedro,
vez,
es decir, que todo está enlazado y todos van mezclando. Y
Esteban, yo escuché una vez que ellos dominan todos los matices y sabe cuando, sí, si necesitan más cara hay que acudir a este lado.
Claro, claro.
Ellos más máscaras.
Claro, ¿no? Claro. Hay muchos ganaderos que no dicen que refrescan. Y tú genéticamente no puedes mantener una ganadería cerrada por la consanguinidad. Tú puedes tener una consanguinidad positiva que trae afianzados los caracteres de tu ganadería, pero pues tienes la otra parte negativa, que no te sales de ahí. Y ellos sí se han abierto. De hecho, ese ha sido el triunfo, aparte de vender muy bien, de que el 80% de las ganaderías son todas en Castel Juan Pedro, evidentemente.
Totalmente visionario, ¿no? Porque, claro, porque ha creado el toro actual, el toro, sí, que más se lidia hoy en día. Sí.
Y ahora, el último grito de, perdón, Pepe, el último grito, bueno, la última novedad que él quiere es afianzar la profundidad. El toro de Domé siempre se ha dicho que entra muy bien y todo esto, pero le falta el final, que era el famoso final que siempre se le achaca o que tiene el Núñez. Esa profundidad, aparte del remate y todo esto, entonces lo que está buscando en los sementales nuevos que está haciendo, evidentemente, es que el toro remate siempre para abajo, que no remate para arriba. Muchísimos toros que rematan y van con la cabeza a media altura, y eso a ellos no les va. Ellos quieren siempre que el toro termine rematando abajo, que se entregue de tal manera que hasta la extenuación. Y por supuesto los tres tercios, que fue uno de los ideólogos de la bravura, extender los tres tercios, no son los primer tercios, que por eso dijeron Veragua no nos interesa, y vendieron los Veragua y lo compró Tomás Petro de la Carpa.
Bueno, pues muy interesante, esperamos la
semana que viene esto es la historia de la cabaña brava española, como es natural, y fíjate lo que hay ahí.
Bueno, un aficionado vía WhatsApp,
dime,
en la charla, que ha visto el vídeo de la charla, que ha llegado a muchísimos aficionados, la hemos difundido. Se promete un otro festejo que no sea en Las Angustias, Francisco.
Bueno, el alcalde anunció el viernes que próximamente podíamos tener toros, pero no se ha dicho fecha.
¿Y dónde os encaja la agenda festiva de la localidad?
Bueno,
¿hay un festival para algo?
No tenemos ni idea.
Pero vamos, ¿verdad? Que los aficionados en cualquier no necesitamos.
Cuanto
que
más sea, haya mejor, ¿no?
Por eso, cualquier día
fiel. Algo estará tramando, ¿eh?
Yo recuerdo, yo creo, no sé si tú que te has documentado, de ferias de Las Angustias con dos tardes, que había rejones.
Y con tres.
Y con tres.
Novillada, rejones y corrida.
Y los forcados. Y
los forcados. Sí, sí. Ha habido muchos años, yo me acuerdo, Paco Dorado fue. El gran impulsor último que tuvo, y el último gran gestor que tuvo la Plaza de Toros. Sí, también estuvo un poco Gaspar Jiménez, el padre de Saúl Jiménez Forte, que también estuvo un año, pero ya quitando esos dos, la verdad que no hemos tenido mucha suerte con los empresarios.
Ahora sí, ¿no? ahora estoy contento,
con Jorge Buendía, muy, muy contento. ¿No? No sé yo si seguirá, ojalá que siga, pero eso también depende de la propiedad.
Claro.
Es una plaza privada. Sé que la propiedad está por la labor también de dar toro, pero no lo sé.
Bueno, hay que esperar noticias, ¿no? Poquito a poco. Y bueno, yo creo que el potencial de Ayamonte se le vislumbra a cualquiera, ¿no? Cualquier aficionado, ¿no?
Ha quedado demostrado, ¿no? En el momento que se han puesto las pilas, la gente que ha querido empujar, bueno, ahí está el resultado, y ahora hay que aprovechar la inercia, ¿no? Lo que cuesta es poner las cosas en marcha ahora que se han puesto.
Y sobre todo Esteban con Carlete, sí, ¿no? Con
sí.
El chaval, ¿no?
Bueno, eso por supuesto. Siempre fíjate que eso se decía antiguamente, si había un torero te levantaba. Y hace un rato estábamos hablando de los aficionados que hay en las peñas y todo esto, ¿no? Yo recuerdo hace unos años que la parte femenina siempre eran las señoras, las abuelas, las que iban a las excursiones. Sin embargo, ahora hay mucha gente joven, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que eso sería, era inviable hace 15 años, ¿no? Sin embargo, hay una afición que está ahí. El aforo de la plaza son 3.500, ¿no? Más o menos, aproximadamente, ¿no?
El Real, sí. Lo que pasa que hace unos años, creo, estoy hablando de memoria, ¿no? Creo que la Junta de Andalucía, por temas de seguridad, redujo el aforo a unos 2.000, más o menos.
Ah, vale. Sí, yo que tengo los datos desde el año 50.
De seguridad y eso, ¿no?
Creo que sí, pero hablo de memoria, no le puedo
claro,
asegurar.
Es que eso es básico para dar los festejos. Cuando las plazas no son viables, porque son muchas son por pequeñas, la sierra hay muchas plazas, 1.000 y pico, 1.200, entonces no son viables, porque económicamente no te salen las cuentas. Pero fíjate, si estamos hablando de una novillada sin caballo, y la que se formó, si hubiese sido una corrida de toro, yo qué sé, pues ahí necesitaban 6 plazas más, ¿no? Para llenar.
Bueno, bueno, chica, claro, chica.
Se vendieron, pero yo creo que si se venden mil entradas para esta novillada, se venden más, porque el ambiente era. Y eso. La gente que no pudo.
Por eso.
Sí,
por
eso.
Estamos hablando de novillada, estamos hablando de pago, que es lo que decía antes, no comprendo, ¿no? O sea, que el potencial está ahí. Sí, está el potencial, lo que pasa es que hay que reconducirlo, no es fácil, es complicado. Pero
yo recuerdo el boom este de que un torero, como he dicho, cuando sale, hay plazas o localidades que han perdido un poquito la afición, pero sale un torero y es una locura, ¿eh? La gente dice, no, a la gente no le gustan los toros, que no le gusta.
Las aficiones que están dormidas a mí me recuerda un poco a lo de las esporas de los hongos, ¿no? que a lo mejor hay un tiempo de sequía largo y parece que no hay, y de pronto llueven 4 gotas y da un poquito el sol y empiezan a florecer y a salir los gurumelos, por ejemplo, ¿no? Tan uh-huh. nuestro, tan de sí, la provincia.
Tan de la
fecha. Y bueno, un poco con las aficiones dormidas pasa esto, ¿no? Que a poco que alguien riega un poquito, enseguida explotan.
Sí, fíjate tú, es un detalle. En los últimos 13 años, me parece que ha habido dos corridas de toros, o dos festejos. Uh-huh. Hace 5 años, donde estuvo Ponce, uh-huh. y esta, y... Con Ponce casi se puso el cárter de no hay billete.
Yo estuve en esa.
Y en esta se ha puesto. Es decir, que en 5 años, 2 festejos, y ha sido un éxito, afición hay.
Claro, afición hay, es lo que hay que promocionar, evidentemente. La parte de cuando hay un torero, es como si pones en marcha el motor. Pero lo que no debe ser es lo único. Lo único, es como si a mí me dicen, yo soy de este torero. Este torero, pues evidentemente tú tienes que tener una mente un poquito más abierta para que te quepan más toreros, te quepan más cosas, no solamente limitarte a una persona. Lo digo porque, hombre, lógicamente lo importante es que tenga futuro la peña.
Bueno, pues nos da el aviso nuestro compañero Juan. Estamos en límite, así que es la programación de Hispanidad Radio con Angelillo Arreglo la Música. Y nada, podéis despediros ustedes del programa hoy, ¿no? Ana.
María. Bueno, buenas noches, muchas gracias por invitarnos a esta tertulia tan agradable y esperemos vernos pronto porque podamos comentar un que otro festejo en Ayamonte de aquí a nada.
Ahí está, pues nada, señores, sí. Esto ha sido todo, hasta el lunes que viene, que Dios reparta,
Dios
suerte.
Reparta suerte.
Venga, yo Pepe, con nosotros allí, ¿no?
También, también.
Encantado,
que nos veamos por allí.
Nos encantaría que vinierais a nuestra plaza.
Seréis bienvenidos.